José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Me gustaría saber si el club ya le ha garantizado que usted va a cumplir su contrato. Gracias.
Sí.
Un sí rotundo a la pregunta de Tati Mantovani. Bueno, está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Rafa Vierejo, Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Nos acompaña un rato para analizar lo que está pasando en el Real Madrid. Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, el partido es a las 6:30. Estaba hablando aquí con Pedro Martín. Digo, ¿qué hará mañana el Real Madrid en Valencia? Y le he dicho que yo pondría un triple. 1x2. Porque para mí es una incógnita saber...
Es como un melón de esos que no
sí,
sabe cómo va a
estar. Saber cómo va a salir el Real Madrid. Estamos dando las dos opciones, no una que salga muy picado por lo que ocurrió el otro día contra el Manchester City. Y otra que se le complique la cosa, se le tuerza mucho y que no encuentre soluciones. O sea, que puede pasar cualquier cosa. Tú, Miguelito, ¿qué crees?
Pues sí, es que ahora mismo es una incógnita, ¿no? Porque mira, el Barça hoy, cuando uno ya llega casi a la meta, pues inconscientemente se relaja. Y el Madrid tiene poco que hacer ya.
¿Estás más cerca de que salgan picados o más cerca de que salgan enredados?
Yo más cerca de que salgan enredados, pero creo que Ancelotti va a poner un equipo bastante titular y creo que principalmente el cuerpo técnico se juega bastante de aquí a final de temporada, porque hay que ofrecer una buena imagen, hay que intentar asegurar el segundo puesto y empezar a pensar en la próxima temporada.
Voy a poner un fragmento de la rueda de prensa de Ancelotti, 4 preguntas. Para mí el titular es este, el que hemos escuchado. El club me ha dicho que te quedas, o sea, había muchos indicios ya de que la...
Me garantiza.
Ya que el club iba a ir por ahí, y sí, me garantiza que me quedo. Es evidente que Ancelotti lo quiere hacer muy público esto para que quede claro que el Real Madrid, desde que Florentino dijo en el micrófono de Mónica Marchante que después de la Copa que no había ninguna duda, que estaban encantados, fue la frase que utilizó y tenía un año más de contrato, pero si había alguna duda, pues él lo hace público. ¿Ha habido alguna pregunta sobre este asunto, no? Sobre qué pasa con tu futuro y sobre todo la última pregunta que hemos acortado mucho porque es larguísima, de creo que son 5 minutos de respuesta a una pregunta que ha hecho Burgos, Fernando Burgos, pero en la que habla sobre la transición, que es algo en lo que está dando vueltas el aficionado del Real Madrid, ¿no? Si se van a quedar los mismos, si van a jugar lo mismo, a lo mejor no nos va tan bien. Bueno, este es Ancelotti.
¿Qué nota le pone a la temporada?
Ha sido una buena temporada. Obviamente se podía hacer mejor. No estamos satisfechos de la Liga, pero las otras competiciones hemos luchado y peleado hasta el final. Ganado 3, que es importante. He peleado para la Champions hasta el último.
¿Cómo se encuentra de motivado, de ganas? ¿Usted se ve el próximo año con la misma fuerza de cuando llegó?
Aún más. Después de una derrota donde tengo más ilusión y más ganas de hacerlo mejor. Entonces la ilusión de estar en el Madrid es siempre al máximo nivel.
Quiero incidir en Benzema. ¿Usted entiende que haya gente que dude de si puede ser el delantero de la temporada que viene?
Quiero dudar de Karim Benzema, creo que no tiene sentido. Puede pasar un partido malo, sigue siendo un jugador muy importante, una leyenda de este club. En el partido del miércoles no ha acertado el equipo, ¿no, Karim?
Desde que acabó la eliminatoria contra el Manchester City, ¿cuántas veces ha hablado con el presidente y si en esas conversaciones que han tenido usted le ha pedido algo de cara a la temporada que viene?
Hemos hecho una reunión donde él ha manifestado su apoyo, su cariño y seguimos adelante con la misma y aún más ilusión de hacer las cosas bien.
Es una temporada donde hay que hacer esa transición veteranos-jóvenes, los 3 veteranos a los que se discute, Modric, Kroos y Benzema. ¿Crees que la próxima temporada ellos también deben llevar el peso del equipo en los partidos importantes?
Parece que la transición tiene que empezar la próxima temporada. La transición ya ha empezado y seguirá la próxima temporada. Los jóvenes van a tener aún más protagonismo y los veteranos un poco menos protagonismo. ¿Cuándo para esta transición? El día que Modric, Kroos, Benzema, Carvajal, Nacho paran de jugar por este equipo.
Roberto, ¿qué te ha parecido el discurso de Ancelotti, que ha sido una rueda de prensa enfocada ya al futuro, ¿no? A su permanencia y al futuro, que es lo que va a hacer con el Madrid? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, ha estado bien Ancelotti. Yo creo que en esa vena reivindicativa que siempre decimos que hace tiempo tuvo que dejar claro que era más que un gestor, que era un gran entrenador, confirmando su continuidad la temporada que viene. Esto es a dos bandas, ¿eh? El Real Madrid ha deseado que Ancelotti siga, pese a que había una parte de la que siempre hablábamos, que tú repetías mucho, depende cómo se caiga ante el Manchester City. Pues se ha caído de
mal,
la forma abrupta
que
no esperábamos y se ha quedado. Y luego estaba la vía era que Ancelotti le quería a Brasil, que no te quería cualquiera. O sea que también el propio Carlo podía decir que se coma el marrón otro de darle el relevo a Benzema, a Modric, a Kroos, convencerles de que empiecen a ser suplentes habituales, que yo tengo el final de mi carrera en Brasil, que es una selección para acabar lo más alto. Y él también ha demostrado esa pasión por el Real Madrid para seguir el próximo curso y asumir los retos que le vienen. Para mí, una buena comparecencia hoy de Carlo y un mensaje de tranquilidad desde que Florentino se reúne con él en Valdebebas y le transmite que va a seguir para el madridismo, hacer esto en privado, lo que nos estábamos contando en público, que el puesto de Ancelotti no corría peligro.
Roberto, ¿tú crees que, aunque siga la temporada que viene, es sin dudas o con dudas? Quiero decir, el Madrid empieza mal la siguiente temporada, ¿y qué pasa?
Un Lopetegui, vamos. Quiere decir que sí, puede pasar un Lopetegui.
Yo creo que un técnico que ha ganado todos los títulos posibles en dos temporadas, nadie daba un duro por el regreso de Ancelotti cuando se acabó la segunda era de Zidane, no puede seguir con dudas por caer ante el City, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que es el equipo del momento en Europa y que es un equipo que estaba destinado a ganar la Champions más pronto que tarde. Entonces, no creo que haya dudas en torno a la figura del técnico. Creo que en Liga ha sido más culpable los jugadores que el entrenador, ha rotado más que nunca y creo que en Liga no han estado a la altura los jugadores, sí. Y la Champions ha sido buena y a mí en el día decisivo, lo dije mil veces, si Ancelotti ponía cross de pivote con Modric, estaba claro lo que iba a pasar y ahí se equivocó Carleto.
Esa respuesta larga, Miguel, que ha dado, en la que ha dicho Vinicius es titular, Valverde es titular, Rodrigo ha aparecido como titular, Militao en el último año nos ha ganado el puesto como titular. Esa respuesta tan larga es un mensaje también para dentro del vestuario, porque me imagino que Ancelotti en esa conversación que ha tenido con Florentino y con José Ángel Sánchez habrán hablado un poco de que, mira, te quedas, pero tienes que iniciar un cambio de tercio, ¿no? De jugadores. No sé si el mensaje es para adentro, ¿eh?
Él lo sabe, lo que pasa es que no es fácil.
No es fácil.
Al final,
¿no?
Los entrenadores mueren con sus generales, con los jugadores que les han llevado hasta ahí. Pero ha sido una respuesta enriquecedora y, bueno, él dice que esto empezó pues prácticamente en 2018, cuando salió Cristiano, luego se fue Sergio Ramos, Varane, Isco, Bale, Marcelo. Han salido muchos jugadores y, pues ahora mismo, gracias a Ancelotti, Vinicius es absolutamente indiscutible y titularísimo. Al igual que Valverde, al igual que Militao, Camavinga no era indiscutible el año pasado y ahora lo es.
Sí, ha hablado de Tchouaméni, bueno, Rodrigo.
Claro.
Bueno,
Tchouaméni no es indiscutible, ¿no? Hay trabajo que hacer, pero es eso. O sea, el club quiere que jueguen los jóvenes, pero que no renueva a los veteranos si quiere que jueguen los jóvenes, ¿no? Es que no es fácil.
Vamos
tampoco
a ver cómo va anunciando.
Para mí esa parte, Corro, sí, es un aviso para adentro, sí, de lo que viene. Claro. Si renováis, que sepáis que os espera esto. Y es un mensaje para afuera reivindicando su figura de yo ya lo he hecho. Camavinga ya es titular indiscutible, Fede Valverde por supuesto,
sí,
Vinicius
parece que
conmigo,
no, pero ya lo he ido haciendo, ¿no?
Vinicius conmigo ha crecido muchísimo, es de los mejores del mundo, Rodrigo es indiscutible, o sea, yo ya lo he hecho.
¿Mañana qué va a poner? Bueno, primero, ¿no han ido Hazard y Mariano? ¿Hay una versión ahí contradictoria o es la oficial? ¿Están lesionados? ¿Se los ha limpiado Ancelotti? Miguel, ¿qué ha pasado?
No, por lo que sabemos, han alegado molestias al final del entrenamiento, no ha sido una decisión técnica. Y bueno, pues han quedado fuera de la lista. No creo yo que esté muy preocupado Ancelotti por este asunto. Según dice el club, Mariano arrastra molestias en el muslo, aunque esta mañana los primeros 15 minutos abiertos para la prensa estaba toda la plantilla y en el caso de Hazard nos dicen que tiene molestias en el tobillo. Por cierto, hay interés de algún equipo canadiense, entre ellos el Vancouver, por Hazard. Vamos a ver qué pasa, si aguanta el tirón o no. Ya sabes,
mola Vancouver, mola.
Bueno,
hay que solventar su contrato,
Es evidente que el Madrid está como loco por quitárselo encima, eso es evidente. Son 14 millones de euros que no va a perdonar Hazard, pero yo creo que Hazard en su cabeza pues va haciendo poco a poco un ejercicio en el que sabe que no va a jugar. Y eso es duro. Él ya, cuando le preguntamos directamente, cara a cara, después de esa final de la Copa del Rey en Sevilla, él dijo, me quedo. Pero bueno, vamos a ver si se queda, ¿no? Ya te digo que a lo mejor Hazard ya no está ni para jugar en la Premier, no sé si para jugar en Estados Unidos, por supuesto para jugar en Arabia o en Canadá, pero bueno, que hay interés del Vancouver, bueno, de algún equipo canadiense, a ver qué decisión
queda toma. Apuntado ese interés del que informa Miguel Ángel. ¿Es noticia tuya, Miguelito? Yo no la he escuchado en ningún sitio.
No lo sé, a mí me ha llegado y lo cuento.
Sí,
no,
vale. Sé, pero el Vancouver jugará la Liga de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro.
Sí, sí, la MSL. Que digo que yo no la había escuchado en ningún lado, por eso te pregunto si es una información que ofreces aquí en un primero en COPE a los oyentes de Tiempo de Juego esa posibilidad de que Hazard pueda terminar en el fútbol canadiense en la Liga Americana. Roberto, Miguel Ángel, Miguelito, un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, este es Baraja y abrimos ya la habitación del pánico, cada vez menos pánico en Valencia, a la espera de lo mañana, de lo de mañana, porque Baraja quiere que explote Mestalla.
Yo mañana espero que Mestalla explote, explote en todos los sentidos, ¿no? El horario es fantástico, hemos visto momentos en la temporada que el horario era muy malo y el público ha venido. Mañana espero un ambientazo, espero que Mestalla juegue como lo ha hecho hasta ahora, porque para nosotros ha sido fundamental y está siendo fundamental que durante este camino nuestra gente esté con nosotros, más el centenario de Mestalla. Bueno, yo espero mañana que Mestalla sea una caldera, lo ha sido desde que yo estoy aquí, y pero mañana con mucho más motivo.
Que explote Mestalla. Está hablando Xavi Hernández, estoy alternando un poco el cano con lo que está pasando en este tiempo de juego, porque todavía están hablando los protagonistas. Xavi Hernández hablando en castellano, a ver qué dice Xavi.
No ha podido ser. El objetivo principal era ganar el partido, la portería cero, no encajar, pero bueno, nos llevamos la primera derrota de la temporada en la jornada 35, ¿no? Entonces tiene mucho mérito. Hoy también importante celebrarlo con nuestra gente, que la sintonía que hay ahora afición-equipo es espectacular y no hay que perderla.
Mister, buenas noches. Joan Ballevi, cadena COPE, en directo para el tiempo de juego. Supongo que es normal cuando ya eres campeón de liga bajar un poco la tensión competitiva, pero por ejemplo el martes jugáis un partido en Valladolid. El Valladolid se juega mucho, hay muchos equipos en esa situación que se juegan mucho también. Vosotros a la hora de afrontar un partido como el del martes, ¿todo esto lo tenéis presente o ya no?
Sí, nosotros queremos ganar. Creo que se ha visto un equipo con ganas, con ambición, con pasión. Lo hemos intentado hasta el final. No nos han salido las cosas de manera perfecta y no ha sido una versión buena nuestra hoy, pero lo hemos intentado, hemos tenido fe en todo momento y el martes será igual. El martes queremos ganar el partido en Valladolid y los que quedan.
Valladolid, que es una plaza, tú tendrás mejor memoria, Pedro, que a Xavi le dio mucho. Creo que Van Gaal le puso allí a Xavi, ¿verdad?
Bueno, de hecho,
le salvó a Van Gaal, ¿no?
Exactamente, en sí. Un partido cerca de Navidad.
Xavi, ¿no?
Cerca de Navidad, marcó un gol de cabeza en un rechace, sí, Xavi, sí, en Zorrilla, y Van Gaal siguió y ganó esa liga.
Y salvó Van Gaal el puesto y ganó la liga. Bueno, Rafa, abro la habitación del pánico, cada vez menos pánico, ¿no? ¿O todavía hay pánico?
Bueno, es cierto que el empatito hoy del Getafe y sobre todo la victoria del otro día en Vigo, pero el empatito del Getafe hace afrontar el partido de mañana de manera diferente. Yo, evidentemente, ahora cuando hablabas con Roberto y Miguelito, le preguntabas cómo iba a salir el Madrid, yo firmo el empate, sin ninguna duda, y después, insisto, del empate ante el Elche del Getafe hoy. Pero en ese escenario que Baraja quiere que explote Mestalla y todo lo que va a ser seguramente una grandísima entrada en el escenario del partido, que hoy, por cierto, 20 de mayo cumple 100 años el estadio de Mestalla, y mañana va a haber en los prolegómenos varios actos conmemorativos de esta fecha. El Valencia quería que el partido se hubiera jugado hoy, pero por la Champions el partido se tuvo que ir al domingo. Yo no veo mañana a un Madrid, como estaba dibujándolo Miguelito, relajado saliendo de Mestalla, y si sale relajado lo va a activar,
no,
seguramente.
Hemos dicho enredado más que relajado, sí, que se enrede, sí. O sea, porque a lo mejor quiere pero no le da, ¿eh? A lo mejor quiere y puede y te lleva por delante, o a lo mejor quiere y no puede.
Yo la sensación que tengo aquí en Valencia es que nadie se fía del Madrid y que
esta ya
es particular. Precisamente un Mestalla a reventar, como seguramente esperemos el de mañana, el de las grandes noches, va a activar también sobre todo al Valencia, como dice Baraja, pero también seguramente al propio Real Madrid. Por lo que me preguntabas, sí, hombre, y un poquito más aliviados que semanas atrás, pero convendría mañana rascar, insisto, un puntito ante el Madrid y pensar así en las tres próximas jornadas.
¿Alguna noticia así de interés en la alineación que pueda poner?
Bueno,
Baraja,
que no tiene a los dos centrales titulares por sanción, Paulista y Diakabi, pero vuelven Thierry y Cavani, y que a partir de ahí, seguramente, como Amardasvili bajo palos, Thierry, Sommer, Ozcayar, Gallán defensa, Javi Guerra, Nico Almeida, y arriba yo creo que va a sacar al chaval Diego López del 11 para meter a Kluivert, Cavani y Lino, es decir, con todo arriba para intentar sacar los tres puntos ante el Madrid.
Gracias, Rafa. Hablamos, un abrazo, hasta luego.
Adiós, buenas
noches. Acaba de confirmar Rafa Yuste en Dazón, Jordi Cruz se nos va, por desgracia, pero estará Mateu y estará Deco, que es la primera confirmación que llega desde dentro del club de que Deco, aunque lo presuponíamos, va a estar en el equipo, en el club, en el Barcelona. Bueno, y Rubi respira y casi da por hecho que esto está a punto de estar finiquitado.
He disfrutado muchísimo con nuestro equipo y sobre todo pues son tres puntazos tremendos que realmente sí que nos han dejado ya un mínimo arreón para conseguir el objetivo, ya sea por nuestros méritos propios ganando partidos o puntos, o incluso a lo mejor si rivales van perdiendo pues no nos podrán alcanzar.
Porque el Almería hoy ha ganado 3-0.
Ojo que puede llegar la sentencia. Luis Suárez tiene solo a Lázaro. ¡Lázaro! ¡Hat-trick de Lázaro! ¡Hat-trick de Vinicius!
Lázaro Vinicius. Jordi Folqué, hola Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
La Almería tiene 39, está 4 por encima del descenso. El próximo partido es contra la Real Sociedad, pero luego va el Valladolid. Está, yo creo, fiándolo todo un poco a casa después de aquella victoria en Getafe, pero está más cerca que nunca, ¿no?
Sí, el Almería lleva 11 victorias, 10 en el Pau Gasol Estadio, en lo que viene a demostrar el poderío de la Almería. Y es que la Almería había hecho algo que en las últimas 5 jornadas ningún rival directo había hecho, que era ganar un partido a alguien que no fuese rival directo. Le hizo el Valladolid la jornada 29 contra el Villarreal 1-2 y desde ahí solamente los equipos habían sumado victorias los que están peleando el descenso contra equipos que eran duelos directos, ¿no? Y eso es lo importante de la Almería, que hace 2 jornadas cuando le ganaba el Elche 2-1 y salvando el empate en el último segundo con un toque de Rodrigo Eli, había críticas porque la Almería solamente le había ganado al Elche 2-1 y la plantilla de la Almería decía: cuidado, que a partir de ahora el Elche puede poner en problemas a más de uno y meterle más problemas en la clasificación. Y hoy se ha demostrado, ¿no? Y por lo tanto, por eso, el vestuario de la Almería, cuando llegaba, por ejemplo, lo ha dicho Alejandro Pozo, ¿no? Que llegaba al vestuario y Chumi le decía que el Elche ha empatado en Getafe. Casi era un doble abrazo por la victoria de la Almería y porque ese empate con el que pocos contaban pues ha hecho que el Almería tenga a muchos rivales entre el descenso y ellos, que haya superado al Celta, al menos en palabras particular, y que tenga 4 puntos de ventaja sobre un descenso que ahora mismo falta de 9 puntos por jugar.
Bueno, pues el Almería más cerca, todavía queda que remar, pero está más cerca, recuerdo, el próximo partido contra la Real Sociedad la próxima semana y también contra el Valladolid. Jordi Folqué, un abrazo.
Un abrazo.
Más gente en la habitación del pánico, la gente de Getafe. Hoy el Getafe tenía que ganar y ha empatado con el Elche. Getafe 1, Elche 1.
¡Gol, gol, 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 gol del Getafe! ¡Gol, gol, gol, gol! Centro lateral desde la derecha, Damián Suárez la pone al segundo palo. Remata Munir, lo hace de zurda, cruzado. Se agarra con las dos manos a primera. ¡El Elche!
¡Anda!
¡Gol, gol, 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 gol de Boyé!
Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrol a todos, buenas noches.
Al
pues...
borde del precipicio, 35 sí. Puntos como el Valladolid, hoy se esperaba ganar, pero queda igualado con el Valladolid. Recuerdo que, mira, a llamar a Amón. Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Con lo que yo te quiero y lo que nos vamos a jugar tú y yo, Churri.
Bueno, espérate que quedan 6 puntos entre lo de hoy y nuestra cita de la última jornada, a lo mejor... Ninguno de los dos se está jugando todo lo que... Ahora
qué difícil va a ser eso.
Yo no sé tú, pero yo a los míos no les veo consiguiendo nada que me aleje muchísimo de donde estamos.
Recuerdo, el Getafe tiene, esta semana que viene, tiene Betis en Sevilla, Betis-Getafe, y el fin de semana del domingo, Getafe-Osasuna. Y el Valladolid tiene Valladolid-Barça, que vaya
partido. Y Almería-Valladolid.
Y Almería-Valladolid. Es que los partidos, o sea, si los miras así de cara, te parecen feísimos,
sí, bueno,
los cuatro, ¿no?
Sí, el Valladolid puede llegar a tener la ventaja pues de que el Barça no venga al 100% el martes y de que el Almería quizá ya esté salvado en esa penúltima jornada, ya no tenga ningún tipo de
escucha,
Mon,
es que con 39 puntos Almería, es que yo ya le saco directamente, sí. Saco al Cádiz que tiene 38.
No, es que Pedro dice que con 40, ¿no?, te salvas este año.
Yo,
¿no,
creo,
Pedro?
Que después del empate del Getafe hoy, que con 40 van a ser suficientes, no sé si con 39... Pero es que el punto de la victoria del Getafe subía la marca de la permanencia a 37 puntos. Pero no ganando, baja a 35.
Sí. Yo creo...
Y falta solamente 3
jornadas.
Creo
que quedan 3 plazas y 2 son... con respeto para Getafe y Valladolid y Español, creo que de esas 2 plazas están para Getafe, Valladolid y Español. Creo,
el partido de mañana para el Español es muy importante, porque si el Español fuera capaz de ganar mañana...
En Vallecas.
En Vallecas se para 34 puntos. Si el Español pierde mañana en Vallecas, ya el duelo es Getafe-Valladolid.
Hombre, si ganara el Español al Rayo y el Valencia perdiera con el Real Madrid, que estaría a tiro de un partido.
Sí, pero es que enfrentándose Valladolid-Getafe en la última jornada.
Para mí es que creo que Valladolid-Getafe va a ser un partido que hay uno se va a lo, yo creo, creo.
Segurísimo. Y con el hándicap para el Getafe de que el Golaveras, del que el Golaveras lo tiene perdido. Sí, que en el Coliseum fue un 2-3, que ahora mismo sale del descenso porque como nos han enfrentado los dos, las dos veces, claro, se mira el Golaveras general. Pero es que el Valladolid se lo tiene ganado al Getafe.
En caso de llegar empatados a puntos a la última jornada, vale, al Valladolid empate. Le valdría de empate. Sí.
Claro.
Efectivamente, pero estamos partiendo de una base, y es que seamos capaces aquí en Valladolid de sacar algún punto antes de ese encuentro.
¿Cuántos puntos ves en los dos partidos, entre Valladolid y el Barça y el Valladolid y el Almería? ¿Cuántos puntos ves?
Yo veo tres entre los tres.
¿Tres puntos entre los tres partidos?
Al Barça le ganáis, Samón.
Sí. ¿Y tú cuántos ves, Gema, en los dos próximos partidos?
Betis-Geta y Geta-Osasuna. Bueno, siendo generosísima, súper generosa, y esperando que tenga un día malísimo Osasuna, veo tres puntos ese partido.
Ha dicho durante la transmisión, Pedro, que el empate, ya viendo cómo iba el partido, claro que era mejor ganar, pero que el empate a lo mejor no era tan malo, y yo estaba de acuerdo con él. Creo que quedar igualado ahora mismo con el Valladolid, no quedar por detrás del Valladolid, al Getafe le da un poco de aire, un poco.
No aprovechar la visita del colista.
Es malo, el punto no es bueno.
Es un
fastidio. Yo creo, y no por ser pesimista, siendo realista, yo creo que hoy el Getafe probablemente ha dicho adiós a primera. Si se queda va a ser por...
Yo creo, Gemma, que no, que a lo mejor un tanto por ciento elevado. Bueno, pero tienes tres partidos, sobre todo el último. El Valladolid-Getafe es una final para los...
Pero si no le has ganado al colista, ¿quién le vas a ganar?
Con esa teoría de que no le has ganado... Oye, el Atlético de Madrid perdió con el Elche. Perdió 1-0 pero con el
que no
Elche.
Se jugaba nada el Atleti. Y estos pobres del Getafe es que no pueden.
En una dinámica muy mala. Esta es una
no es que no quieran, es que no pueden.
Pero es que el Valladolid, por ejemplo, lleva cinco partidos perdiendo. Cinco partidos seguidos perdiendo, o sea...
Claro, y eso sí es una dinámica mala, porque si de vez en cuando te encuentras con un empate, sumas un punto, te confundes, ganas un partido y pierdes tres, bueno, pues todavía la situación es un poco más sostenible, pero el Real Valladolid ahora mismo no da la sensación de ser capaz de ser superior a nadie. Domina 5 minutos la primera parte, 10 la segunda, pero es que fíjate, ayer otro lesionado, el Jamaic, un expulsado, Ongla, tenemos 5 jugadores con 4 cartulinas amarillas, la verdad es que yo no encuentro, y mira que escarbo, no encuentro dónde conseguir más allá de 3 puntos en 3 jornadas.
Es una situación mala. Arambarri se ha ido lesionado, que el pobre lleva una temporada malísima. ¿Se va a recuperar para estos partidos o ni siquiera?
No creo. Corro las lágrimas, si no es una manera de hablar. Se ha ido llorando del campo. Luego lo ha confirmado Bordalás, que es que no termina de estar al 100%. No hace más que forzar, como pasó el día del Celta, para ayudar al equipo. Descansó frente al Real Madrid porque no le daba para más ese maltrecho tobillo del que se ha tenido que operar 2 veces. Descansó ese día del Real Madrid. Hoy ha querido volver a estar con el equipo, pero se ha ido entre lágrimas prácticamente a la media hora de encuentro. No está al 100%. El jugador está súper abatido, está muy triste, está súper afectado. También les ha afectado a sus compañeros la salida de Arambarri y verle cómo se ha ido. Yo creo que no va a poder estar. Es que es muy poco tiempo y él, el pobre, no está al 100%. Es que no aguanta.
Ya saben el refrán español, a perro flaco, pues eso, todos son pulgas. Amón, Gema, no salir de la habitación del pánico. Yo creo que os veo aquí hasta el tramo final. Las dos semanas que quedan.
Oye, yo firmo estar vivos hasta la última jornada, vamos.
Bueno, un beso.
Exactamente. Ojalá la previa de la jornada número 38 sea con posibilidades para los dos.
Vamos
a
ver.
Tiene que ser uno. Ojalá, pues, chica, ahora que no salga Tebas y ojalá nos valga un biscotto de esos.
Que digo que te veo muy resignada, Gema, así que tampoco voy a ser yo que te quite ahora...
La resignación, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ánimos a la gente de Valladolid, de Getafe, de Español, que están ahí metidos abajo y que tienen mala pinta la cosa. Gema, un beso, hasta mañana.
Un beso.
Adiós, Samón, gracias, hasta luego.
Chao.
Vamos a cerrar alguna parte del Camp Nou, a la espera todavía de que salga algún protagonista. Cerramos la zona de prensa donde han estado hablando Xavi Hernández y el entrenador de la Real, y Manol, Joan Batllori, ¿destacas algo de lo que se ha dicho en esa sala de prensa?
Bueno, Xavi le ha dado vueltas un poco a lo mismo sobre el partido. Ha dicho que no tenían hoy un objetivo claro y la Real sucede así, que eso se ha notado en el campo, que no gusta nunca perder, pero que era normal después de toda la semana que llevan de celebraciones. Le han preguntado que se quedara con un recuerdo de la temporada y lo primero que le ha venido a la cabeza ha sido el gol de Kessié contra el Real Madrid. Ha dicho que sobre todo por lo que significaba ese gol a nivel de clasificación. y ha dicho también en clave de futuro que ojalá tenga razón Busquets, lo que ha dicho en el Parlamento, y esto, esta consecución del título de Liga, sea el inicio de algo importante. Y Manol, te puedes imaginar, feliz después de tantísimos años sin ganar la Real aquí en el Camp Nou, ha dicho que están haciendo grandes cosas, ganarle al Madrid, ganar en Barcelona, ganar en Manchester. Dice que ahora van a por el premio gordo, que es la clasificación para la Champions, que igual el Barça es verdad que ha causado las celebraciones, pero que han sacado un gran once y que si la Real ha ganado hoy aquí es porque han hecho un gran partido. Y ha sido clarísimo, muy contundente, cuando le han preguntado si podía asegurar que Zubimendi iba a jugar en la Real Sociedad la próxima temporada.
Usted, como entrenador de la Real Sociedad y como persona que tiene peso en el club, ¿puede asegurar que Zubimendi seguirá jugando en la Real el año que viene?
Sí, porque sé lo que piensa, sé lo que quiere y no tengo dudas de que Martín quiere jugar la Champions con nosotros el año que viene.
Zubimendi, que es un nombre de futuro del Barcelona desde hace tiempo. Y este que van a escuchar es Rafa Juste, el vicepresidente del Barcelona. Ha confirmado que Deco está dentro del club ya en la dirección deportiva. Vamos a ver en qué papel. Y le han preguntado por Messi, ¿no? Hace tiempo él dijo que estaban en contacto con el entorno de Messi y el enamoramiento que predijo parece que continúa por parte del Barcelona.
Se corea y cada vez que hablo tengo un problema porque, oye, tú, diciendo de qué, que es la verdad, que quiero que vuelva, Leo. Quiero que vuelva como culé que soy y por todo lo que le ha dado al club, porque ha venido de la cantera y por la relación extraordinaria que siempre hemos tenido. Y siempre lo digo, las historias bonitas tienen que acabar bien. Él se fue, aún tengo esta pena yo, si quieres, en el corazón, pero yo creo que si todo va bien, bueno, al final a ver qué decidirá Leo, pero ojalá decida volver. Estaríamos todos, creo que, muy felices.
Veremos si vuelve, porque va a ser sin duda el tema de los próximos meses en el Barcelona y en el cotilleo futbolístico. Joan, un abrazo, gracias, ¿eh?
Corro.
Hasta luego.
Chao.
Parece que hay más de la que hay, creo yo, porque al final sois familia, sois amigos, que unos del Betis, otros del Sevilla. A Hostia Limpia todo el día no puedo estar. Podrás estar la semana esta, pero el resto del año no. Entonces, está bien y os jugáis con eso, pero yo creo que os lleváis mejor de lo que dice la gente y de lo que se palpa o lo que se dice.
Lo que sí estoy seguro es que el Sevilla Real es el Sevilla de hoy día. El Sevilla es un equipo Champions, jugó Champions este año, lleva todos los últimos años jugando Champions, tiene plantilla Champions, tiene jugadores de gran calidad, que lo anormal era que estuvieran en el rendimiento que estuvieron gran parte de esta temporada, así que creo que alcanzaron a reaccionar, pero yo creo que no puede ser una sorpresa para nadie viendo los nombres que tiene el plantel.
Sevilla-Betis a las 9 de la noche en Sevilla, en la final de la Europa League, con posibilidades de Champions. Si gana la Europa League, estará en Champions, con lo que ha sufrido, qué paradojas tiene la vida. Y el Betis todo el año peleando por la Champions y se la ha escapado ahí en las últimas jornadas. Víctor Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay un incidente del día, muy parecido a uno que ocurrió en Madrid, en vísperas de un partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid con Vinicius. Y el protagonista ha sido Jordán. ¿Qué importancia se le ha dado a esto en la ciudad?
Bueno, estamos en el mundo de las redes sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, el asunto yo lo desconocía hasta que me han llamado por teléfono, porque es una pancarta que han puesto en la S30, en una circunvalación de Sevilla, con un muñeco con la camiseta de Jordán colgado. Y al final el que mueve esto, porque esto es, lo ejecutan unos vándalos, ¿no? Dos, tres, uno, cuatro, no más, ¿no? No puede ser la representación de nada. Lo que pasa es que esto ha tomado dimensión porque en el Sevilla están un poco cansados de los ataques continuos a Jordán después de lo que ocurrió en el derbi, y hoy ha explotado el Sevilla, emitió un comunicado duro y a partir de ahí el asunto ha empezado a tomar cuerpo, porque ha emitido un comunicado para condenar el acto vandálico y a continuación la Liga se persona en el caso y dice que va a investigar y que va a denunciar este caso para intentar depurar responsabilidades y encontrar a los culpables. Me parece bastante complicado, ¿no?
Como se hizo en el caso Vinicius, que recuerdo, a día de hoy, no se conoce todavía la identidad de la gente que perpetró eso. O sea, es difícil, ya que la policía es buena, pero hay veces que recuerdo que la información que tenía Juan Baño, que había una imagen muy difusa a través de una cámara de televisión y no se ha encontrado todavía esa gente. O sea, que es posible que no se haya visto quién sea. O sí, veremos a ver qué hace la policía, ¿no?
Claro, pues eso ya está en manos. Me preguntabas por la repercusión. Bueno, pues está el pique. Esto yo creo que no es pique, ¿no? Esto ya pasa la educación y pasa y llegamos ya a tocar actos vandálicos. Pero si entra la Liga, entra el comunicado del Sevilla y la policía se pone a investigar, ojalá, ¿no, Corro? Ojalá. Yo creo que estas cosas tendrán su final cuando algún día cacen a estos tipos, ¿no? Cuando los cacen, pues, y conozcamos sus identidades, tanto lo que ocurrió en la capital española, aquí o en otras ocasiones, pues creo que a partir de ahí les puede entrar un poquito el miedo. Pero al final estas cosas pasan los días y, como tú comentas, pues, yo creo que es bastante complicado pues localizar a este personal. Mañana, bueno, yo no sé de qué manera esto va a influir, ¿no? Es un pique más en un partido que está un poco descafinado, porque creo que en la Liga el Sevilla ya no va a llegar a la Europa League. Quizás pueda pelear un momento la Conference, se pondría a 5 puntos del Betis, pero es que queda muy poco, Corro, ya, o sea, para recuperar ese tiempo perdido. Con la victoria de la Real, las opciones de Champions del Betis, pues prácticamente, lo venías tú comentando, se fuman, o sea que es un derbi. Y bueno, y es que además el Sevilla viene de un partido que está reventado.
Si el Sevilla termina ganando la Europa League y séptimo en la Liga, o sea, es una temporada excepcional.
Claro.
O sea,
una excepcional, ¿no? Una mejor temporada de su historia, ¿no?
Sí,
claro.
Sí,
pero, y además tú fíjate, yo te pregunto, Corre, fíjate cómo es el panorama, ¿no? A mí me decían el otro día que es un derbi que viene muy mal situado, ¿no? Jugadores como Rakitic, como Fernando, como Badé, como Nava, como Nesiri, como Campo, es que están tocados, ¿no? Es que están muy, 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 muy tocados, vienen
sí,
muy justo.
Y tu objetivo ya es la final de la Europa League.
Y tu objetivo, la semana que viene, juega mañana con el Betis, tiene Elche, tiene Madrid, y la semana que viene la final, que es que se lo juega todo, ¿no? Como tú dices, ¿no?
Sí. Mira, ahora que
yo Dime, Pedro.
No, que ahora que estabais hablando de esa posibilidad de que el Sevilla gane la UEFA y luego quede séptimo, la final de la UEFA es antes de la última jornada, ¿vale?
Sí.
Si el Sevilla gana la UEFA y va directamente a la Liga de Campeones, digamos que si queda séptimo, al fútbol español le quita una plaza.
Le fastidia al que quede octavo.
Claro, porque el octavo no corre turno. Entonces, el Sevilla, en esa posibilidad, estaría muy bien que no fuera séptimo, que fuera octavo, porque así España tendría 8 equipos las finales de Europa tendrían que ser todas al final de las ligas para que no hubiera estos chanchullos, pero tío, si te dan esta oportunidad, aprovéchala, ¿no?
Bueno, el panorama Corro es el siguiente: el Betis, lógicamente, que juega mucho peor los derbis, ahí está que el Sevilla, ahí están los resultados, y que lógicamente quiere darle un golpe al Sevilla, porque le cuesta muchísimo trabajo ganarle al Sevilla los derbis, sobre todo en el Sánchez Pizjuán, pues quiere certificar prácticamente Europa y darle un golpe al Sevilla, un golpe que le dolería menos, porque yo creo que mañana Mendilibar va a hacer cambio, ¿no? Yo no creo que vaya a sacar otra vez el equipo a revienta caldera, porque además el que se lesiona ahora no llega ya a la final, ¿eh? El que tenga una pequeña roturita muscular o se lesione ya no llega a la final. Entonces, yo creo que todo eso va a marcar el partido de mañana, ¿no?
Evidentemente. Bueno, es a las 9, es un Sevilla-Betis, y el Betis tratando de asegurar la sexta plaza que le permite jugar el año que viene en la Europa League, y el Sevilla a otras cosas que se las ha ganado en los últimos tiempos, que es la final de la Europa League. Víctor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Nos quedan 2 partidos, este es a las 9 de la noche, el de las 2 de la tarde es el Rayo Español y trae estas noticias Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Una final en Vallecas con el Rayo peleando por Europa y el Español jugándose seguir en primera. Dice el entrenador Perico Luis García que les va la vida mañana, que la salvación es posible, pero que están obligados a ganar y tiene una baja muy importante, el danés Breadweight, que puede perderse lo que queda de temporada. En el Rayo se lo pierden por sanción Óscar Valentín y Mario Suárez. Si suma los 3 puntos, el Rayo va a seguir soñando con Europa, mientras no hay novedades sobre la renovación de Andoni Iraola, Pita Hernández Hernández con Jaime Latre en el VAR.
Y a las 4 y cuarto tenemos un Atlético de Madrid Osasuna con estas noticias. Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, mañana va a vivir el Atlético de Madrid un día festivo por la celebración del Día del Niño, y quiere que sea una fiesta también con victoria que permita conseguir ya matemáticamente la clasificación para jugar la Champions. El Cholo tiene a los lesionados ya conocidos: Reinildo, Oblak, Xavi, Llorente, Lemar y Memphis, pero ha recuperado a Witsel, que ayer no se entrenó y lo ha hecho con normalidad. Enfrente, un Osasuna de Yagoba Arrasate que ha desplazado 19 jugadores a la capital de España. No entran Moy Gómez y Abde, 2 puntales, 2 jugadores importantes por molestias y para evitar riesgos.
Gracias, Antonio. Estábamos esperando a los jugadores del Barça y comparece el capitán, Elena Condis.
primera reflexión de Busquets aquí en zona mixta.
A nivel de club, de equipo, de grupo, llevamos años sin ganar títulos importantes y poder volver a celebrarlo con la afición, poder compartir estos momentos y vivirlo, pues te hace que estés mucho más contento y que te vayas pues con un mejor sabor de boca, si cabe.
Hola Sergio, aquí Víctor Lozano en directo para la Radio Estadio Onda Cero. Felicidades por el título y tu trayectoria. Quiero que me expliques un poco, tú has celebrado aquí tantísimos títulos, Champions, Ligas, Copas, hoy sabías que era el último, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué te pasaba por el corazón?
Bien, estoy aguantando bastante bien, yo creo. Seguro que el último partido en casa será más emotivo. Pero bueno, como he dicho antes, aparte de lo emotivo que pueda llegar a ser, sobre todo es satisfacción y alegría, ¿no? El poder vivir esto otra vez, el poder irme así, siendo importante, ganando títulos, yo creo que tiene mucho más peso que en lo emotivo y muy feliz por poder vivir todo esto.
Sergio, has anunciado que es el principio de muchos títulos. Ahora que la gente cambia de opinión, ¿no están a tiempo de convencerte para que te quedes una temporada más?
No soy como Mateo. Pero bueno, al final es ley del fútbol, del deporte en general, y todo tiene un inicio y un final, y yo les apoyaré desde la distancia, donde me toque, seré un seguidor más. Y seguro que, como tú dices, no sé si se va a poder conseguir muchos títulos, pocos, pero yo creo que hemos hecho a un gran equipo, un equipo sólido, un equipo que puede jugar de tú a tú contra todos los rivales, y seguro que van a dar muchas alegrías y van a pelear por lograr muchos títulos.
No soy como Mateu, le ha dicho Elena.
Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Lo primero de todo, enhorabuena por la Liga.
Muchas gracias.
Tú has ganado muchas ligas con el Barça. No sé si esta tiene algún regusto especial después de los años que habéis pasado, estos años atrás, que no habéis ganado ningún gran título. No sé si esta para ti tiene algún gustito especial.
Sí, es así. Después de unos años difíciles, el poder volver a vivir todo esto, a ganar. A la mayoría de jugadores que son nuevos porque son fichajes o gente joven, poder hacer ver que pueden y poder vivir esto les va a servir de experiencia para en un futuro, y para mí, como tú dices también, ¿no? Después de unos años que no han sido los mejores a nivel de títulos y poder irme también así, pues muy contento por ello.
Sergio, aquí de Herrera, Santiago Valle en directo, muy gusto al Barça, en Cataluña. Me agradaría saber...
Está pendiente Elena Condi si dice alguna cosa de interés. Busquets y los jugadores que vayan saliendo están escuchando el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.